RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la toma de decisiones, salud y política. Hoy nos acompaña Tairon Alberto Achuri Torres, filósofo de la Universidad Nacional, magíster en educación de la Universidad Pedagógica y candidato a doctor en psicología en la Universidad de Baja California, docente de la UNAD desde hace 10 años en el programa de filosofía. Bienvenidos. Bueno, para dar inicio a este interesante tema, me gustaría que nos explicaras en qué sentido se puede entender esa idea de la toma de decisiones que en general se reserva para el ámbito de la administración de empresas.
Sí, Melissa, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en general esa idea sobre la toma de decisiones se asume como un proceso desde el cual se realiza una elección entre varias opciones como forma de resolver de modo efectivo un problema determinado o como forma de enfrentar una situación determinada. Y claro, eso en la cotidianidad de las personas en general se lleva a cabo en el espacio laboral, al interior del núcleo familiar, en decisiones de la vida personal o sentimental y, por supuesto, en el ámbito propiamente empresarial, para lo cual se utilizan metodologías cuantitativas propias de la administración de empresas. Y bueno, la empresa más grande que tiene un país, pues es precisamente el Estado. Y es claro que de las decisiones que toma un gobierno determinado en torno a un problema determinado, resulta la afectación de muchas y a veces de todas las personas. A ver, las personas recolectan la información a nivel cognitivo y emocional para tomar sus decisiones de vida. Sin embargo, este proceso no siempre es realizado de manera funcional y completa. Preguntas como, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué significo yo para los demás? ¿Debo continuar en mi trabajo o debo cambiar? ¿Debo gastar mi ahorro en un viaje o mejor invertirlo en un negocio? Esas y muchas otras son preguntas que hacen parte de la cotidianidad de todos. A veces la decisión a tomar para una persona es vital. Puede resultar en un cambio totalmente drástico. Y sin embargo, cada una de esas decisiones hacen parte de una cadena de decisiones cotidianas que aspiran a darle un sentido a la vida misma. Desde la perspectiva de la psicología, se habla de los conceptos de decisión, libertad y elección como dimensiones humanas que orientan a la persona hacia su bienestar. Cada una de ellas, vividas particular e integralmente en la experiencia de vida de cada una de las personas.
Sí, claro. Pues aquí vemos la pertinencia de la toma de decisiones, no solamente en el ámbito administrativo, ¿no? Bueno, ¿de qué manera se vincula entonces esa toma de decisiones en el ámbito de la política y de la salud?
Para nuestro caso, podemos poner el ejemplo de las determinaciones que se asumen respecto al sistema de salud. La implementación de la Ley 100 de 1993 y la incidencia que esto ha tenido en la pensión y el servicio de salud, concretamente en la vida de muchas personas. Y con seguridad también en su calidad de vida. ¿Qué no decir de las implicaciones para la salud de comunidades enteras cuando se trata de toma de decisiones referidas al conflicto interno que ha dejado centenares de miles de personas afectadas psíquica, física y socialmente? Soldados, guerrilleros y población civil lisiada, personas que aparentemente no tenían que ver con el conflicto, pero que terminan involucradas. Perturbaciones emocionales que inciden en el malestar social cotidiano de muchas comunidades. Y en general, toda una serie de situaciones a las que se han visto abocadas millones de personas en el país, producto de múltiples tomas de decisiones de los gobiernos de turno respecto a la manera como en determinado momento se asume que se debe afrontar los problemas de orden público que periódicamente se presentan, o el conflicto armado, que en Colombia pareciera hacerse eterno.
Claro, por supuesto. Aquí ya empezamos a evidenciar pues esta conexión con la salud, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo en la historia en donde se vea claramente la afectación de la salud a partir de la toma de decisiones en el ámbito de la política?
Bueno, el ejemplo anterior sobre la situación sociopolítica es válido, pero puede ser ampliado de modo más concreto. Generalmente, cuando se habla de salud, se suele entender esta referida a los individuos en primera instancia, en referencia al cuerpo, en segunda instancia, al aspecto psíquico, y por último, en tercera instancia, al ámbito social. Textualmente, la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y esta es una definición que surge precisamente un año después de haber terminado el peor de los malestares que ha tenido la humanidad y que se desarrolló en el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Pierre Acoz, un periodista especializado en temas de medicina, y Pierre Reinitz, profesor de la Facultad de Medicina de Ginebra y miembro honorario de la Academia de Ciencias de Nueva York, han sido los autores de una investigación que se denominó Los enfermos que nos gobernaron, una obra de investigación que exponía las miserias de salud de políticos que en su momento tuvieron mucho poder. Algunos le llamaban grandes hombres. Se trata de un documento histórico donde se evidencia cómo la toma de decisiones de estos hombres resultaron dramáticos y decisivos, afectando a numerosos pueblos y países. Con base en informes médicos y diversos testimonios y registros de los casos tratados, los investigadores analizan la salud de una serie de gobernantes de la época de la Segunda Guerra Mundial y la posterior a la Guerra Fría, y a fin de demostrar que decisiones cruciales de estos líderes fueron tomadas en momentos de desequilibrio físico o emocional de los mismos. Decisiones que en muchos casos afectaron no solo el destino de sus países en forma significativa, sino también el entorno internacional. Hablamos de líderes que, luego de caer en problemas de salud que comprometían su competencia en el cargo, no quisieron hacerse a un lado a tiempo como para salvaguardar la vida y bienes de sus pueblos. Referido a los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, que costó la vida a más de 70 millones de personas y dejó lisiada a muchas más, que dejó en la miseria a muchísimos seres humanos, se preguntan los investigadores, ¿qué patologías afectaron a dichos protagonistas y qué efecto pudieron haber tenido en la precipitación o prolongación de la contienda? Y estos investigadores nos dicen, del lado del eje fascista, Hitler era histérico, clínicamente diagnosticado, paciente de hipertensión arterial, de bulimia y de la enfermedad de Parkinson. Mussolini fue un enfermo crónico de neurosífilis y con propensión a la ictericia y úlceras en el estómago. Del lado de Churchill, el primer ministro inglés, era un desmesurado comedor, bebedor y fumador. Y de ello seguramente se deriva en buena parte su afectación por las anginas de pecho, la hipertensión, la arteriosclerosis, los coágulos sanguíneos, trombosis, ataques epilépticos y meningitis. Su predecesor Chamberlain, a quien se atribuye una fatal vacilación para haber parado a Hitler a tiempo en sus primeras agresiones internacionales, tuvo a cuesta un cáncer de colon que terminó con su vida luego de su dimisión a favor de Churchill. Hablamos entonces de personajes que finalmente tuvieron muchísima importancia en la determinación de lo que fue el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. El presidente norteamericano Franklin Roosevelt le aquejaban tantas afecciones de salud que llegó moribundo a la conferencia donde se prenegoció con los vencedores el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. y en esas condiciones Roosevelt también se encontraba disminuido frente a Churchill y frente a Stalin, que es quien finalmente toma una cierta ventaja con respecto a las personas con las que está negociando. Tener en cuenta, por ejemplo, la situación en la cual unos personajes que tienen semejante poder determinan en determinado momento que pueden mandar a la guerra a 1,000,000 de personas y no importa si vuelven vivas o no. Por ejemplo, la invasión de Alemania a Rusia, se envían 250,000 soldados y de esos 250,000 soldados apenas regresan a Alemania 5,000 soldados. Los demás mueren por enfermedades en los campos donde son detenidos, los que quedaron detenidos o los que murieron en los campos de batalla. E igual ocurrió, por ejemplo, en Stalingrado o en Leningrado, donde se sitiaron las ciudades y prácticamente se permitió que mucha gente muriera de hambre por determinaciones políticas.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche o escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Bueno, continuando con el tema, pues es muy importante lo que nos acabas de decir y pues estos hechos históricos y estos gobernantes que efectivamente pues tuvieron un gran poder en su momento y esa toma de decisiones que efectivamente afectó a una gran cantidad de personas y pues incluso pues con consecuencias fatales, ¿no? Bueno, ¿y en dónde radica el problema respecto a una construcción equivocada en la toma de decisiones en la política?
Bueno, hay que tener claro algo. Un líder determinado toma decisiones porque mucha gente lo avala con su previa decisión de respaldarlo. O sea, lo escoge para que tome decisiones. Es decir, la gente toma una primera decisión y avala las decisiones que vienen de parte de ese político que ha sido nombrado. Así que hay decisiones previas equivocadas, que es los electores, por ejemplo, en el caso de la democracia, escogen a un líder que equivocadamente ha tomado determinaciones antes, seguramente equivocadas, pero precisamente porque se toma más en el ámbito del espectáculo que dentro de la racionalidad misma. Y precisamente hay un psicólogo de nombre Daniel Kahneman, quien fue ganador del Premio Nobel de Economía en 2002, realizó una investigación respecto al tema de la toma de decisiones. Y es quien nos aporta la idea del sesgo cognitivo, junto a otro investigador llamado Amos Tversky. Ellos encuentran que en muchas ocasiones el ejercicio de la racionalidad, que se supone debe imperar en la toma de decisiones, se ve atravesada por atajos intuitivos que se saltean el ejercicio procedimental de lo racional. En principio, referido a cuando se trabaja con grandes números y se requiere una decisión rápida, pero luego se ve que el asunto abarca cualquier cantidad de situaciones. Cuando hablamos de sesgo cognitivo, hablamos de un efecto psicológico que genera una desviación al procesar una información o una percepción sobre una situación determinada. En el procesamiento de lo dado o del hecho se produce una distorsión interpretativa, que por supuesto produce un juicio inexacto o incluso una interpretación absurda, errónea o ilógica, que se sale, por ejemplo, del ámbito de la teoría de las probabilidades y que es relativamente fácil de reconocer. Pero sin embargo se opta por esa, por esa posición, que es como cuando uno juega la lotería. Tiene casi todas las posibilidades de perder y sin embargo se apega a esa pequeña posibilidad de ganar. Es decir que la conclusión o conclusiones a las que se llega son más o menos irracionales. Y en todo caso, pese a que se podrían tener como punto de partida postulados coherentes, aunque cabe la posibilidad de una coherencia independiente individualmente respecto de los demás postulados, las conclusiones terminan siendo ilógicas. Los sesgos sociales también se denominan sesgos atribucionales y se presentan en nuestra cotidianidad día a día, en nuestro diario vivir y convivir, pero también se manifiestan en el ámbito de la probabilidad y en la toma de decisiones. Y bueno, los sesgos cognitivos que habían surgido como una evolución evolutiva para responder de un modo inmediato, por decirlo así, a un interrogante tácito o explícito. Hay que responder rápidamente para asumir una posición ante un determinado estímulo, ante un problema o ante una determinada situación. En el ámbito de la política, de aquel que toma las decisiones, muchas veces se ve confrontado a situaciones semejantes, sobre todo cuando se trata de asuntos de orden público. Que significa que ya las preguntas son del orden de cómo voy a manejar esta situación que acaba de presentarse y que requiere una respuesta de manera inmediata. Respuesta inmediata entonces puede estar fácilmente envuelta en la identificación de formas como se ha resuelto anteriormente por parte de otros mandatarios o por parte del mismo mandatario una situación. Si la situación parece haber evolucionado positivamente, entonces se opta por ella sin la racionalidad previa que requeriría. Seguramente porque no hay lugar a la espera. O sea, no podemos, si un país invade a otro, no se puede esperar un mes a tomar una decisión, por ejemplo, sino que se requiere ese mismo día tomar una decisión. Vamos a confrontar, vamos a enviar diplomáticos, etcétera. Y entonces una de las formas de las que habla Daniel Kahneman de la respuesta inmediata, él tiene un libro que escribe, llama Pensar Rápido y Pensar Despacio. El pensar despacio lo relaciona con los ejercicios de matemáticas. Cuando nos ponen un ejercicio de matemáticas, nos ponemos a la tarea de hacerlo con juicio porque estamos a la espera de un resultado concreto. Y además que es verificable por otros que manejen la matemática, relativamente fácil. Pero en cambio, cuando se trata de asuntos de carácter social, todo el mundo tiene una respuesta rápida. ¿Sí? O sea, encuentra la respuesta a la salud, encuentra la respuesta al trabajo, encuentra la respuesta a los problemas de seguridad en la ciudad o en el país, sin pensarlo dos veces. Y muchas de esas formas de, sin pensarlo dos veces, es repetir lo que encontró en los medios de comunicación sin haberlo digerido suficientemente. Entonces esa respuesta es, aun cuando no exista la capacidad de procesar toda la información para dar una respuesta apropiada, el sistema automático filtra la información y genera una respuesta. Y de ello pues surge una nueva situación que puede ser inocua, de consecuencias leves o de consecuencias graves, y en el peor de los casos, de consecuencias supremamente graves, como ya he mostrado anteriormente en el caso del relato sobre la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, desde lo dicho anteriormente, ¿cuál sería la diferencia entre el sesgo cognitivo y la distorsión cognitiva?
Muy bien, efectivamente no son lo mismo. Los sesgos cognitivos son atajos que utilizamos para tomar decisiones rápidas, dado que no tenemos tiempo de analizar todas las situaciones. Por eso consideramos verdaderas las explicaciones que nos da un experto reconocido en alguna materia. O, con otro ejemplo, juzgamos el poder adquisitivo de una persona a partir de su aspecto y vestimenta. A menudo se destacan los errores que cometemos a causa de los sesgos cognitivos. Es bueno conocer estos posibles errores y estar alertas, en particular cuando tenemos que tomar una decisión de importancia. Sin embargo, muchas de las decisiones que tomamos a partir de los sesgos cognitivos bien pueden terminar siendo correctas en el sentido de los resultados finales. Nosotros, cuando tomamos esa dirección del sesgo cognitivo, fundamentalmente no estamos siendo irracionales a propósito. De hecho, si posteriormente nos hacen caer en cuenta, pues nos corregimos. ¿Sí? Entonces, esa es una diferencia, el sesgo cognitivo tal. Mientras que en el caso de la distorsión cognitiva, no se da de esa manera. Las distorsiones cognitivas son, en cambio, creencias disfuncionales, surgidas como consecuencias del malestar psicológico que padece una persona. El concepto de distorsión cognitiva proviene de la terapia cognitivo-conductual, cuyo propósito es revisar y eventualmente modificar las creencias del paciente para que recupere el bienestar emocional. Esos son el trabajo que hizo Albert Ellis y Aaron Beck. Son ejemplos, por ejemplo, distorsión cognitiva, enunciados de sí mismo, tales como nadie me quiere, a mí todo me sale mal, la humanidad es un desastre, la vida no tiene sentido y otras por el estilo. Y puesto que las personas que elaboran estas distorsiones también utilizan sesgos cognitivos, a menudo exageran el uso de esos para llegar a conclusiones extremas. No dejemos de lado que, por ejemplo, una distorsión cognitiva del tipo la humanidad es un desastre en manos de alguien con suficiente poder político, en verdad que puede hacer de la humanidad un desastre.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, a partir de lo que has dicho, efectivamente podemos empezar como a dimensionar un poco el peligro pues de que haya una persona con tanto poder y que tenga pues este tipo de sesgos, de distorsiones y además incluso posiblemente enfermedades psicológicas, o sea, trastornos psicológicos o psiquiátricos.
Sí, Melissa, mira, fundamentalmente antes de eso yo pienso que epistemológicamente hay un problema en la política que se asume como ciencia política, como si la ciencia política fuera la política misma. Y resulta que la ciencia política analiza de manera coherente y racional lo que sucede al interior de la política, lo mismo que haría la filosofía política, pero la política misma no funciona así. O sea, la política misma está impregnada de emotividades, de sentimientos. Y en ese sentido, ese personaje es un peligro en la medida en que la política es, en muchos se piensa menos como una ciencia y más como un sentimiento, que aparenta ser un discurso racionalmente pensado, pero que muchas veces cae en una especie de racionalismo emocional. Igualmente no son lo mismo la falacia lógica, el discurso demagógico y el sesgo cognitivo.
Bueno, a partir de esto que nos mencionas, ¿podemos precisar un poco mejor pues, la idea de racionalismo emotivo?
Bueno, más puntualmente se habla de razonamiento emocional y es uh-huh. una de las descripciones que se hace, una de las facetas que tendría la distorsión cognitiva en particular. Y de ello nos habla que las cosas son o se miran, que las cosas son tal y como nos hacen sentir. Si me siento un perdedor, es que lo soy. Si me siento poco atractivo, es que lo soy. Si otra persona me hace sentir odio, es porque es odiosa. Esta distorsión es muy común y habría que estar muy alerta para que los sentimientos no nos engañen. Por tanto, siempre que uno se siente mal, podría uno estar reflexionando si está pensando realmente de la emoción o hay unos razonamientos reales empleados como reflexión que nos permitan distinguir claramente entre lo que es real y la subjetividad nacida de mis emociones. Tenemos el problema fundamental de lo que somos como seres humanos. O sea, se nos ha dicho, por lo menos desde la filosofía y desde Aristóteles, se planteó al ser humano como un animal racional. Y como si la racionalidad fuera en sí misma lo que lo define y lo determina. Pero resulta que en la cotidianidad muchas de nuestras cosas no las asumimos con esa racionalidad, sino que las asumimos desde la emotividad. Somos más instintivos, intuitivos, sensitivos y respondemos a eso de manera inmediata. Solo después reflexionamos sobre cuando cometemos una equivocación en particular. Entonces, a diario estamos reaccionando de esa manera. El problema es cuando eso se vuelve patológico y, por supuesto, el problema es cuando esa patología la tiene alguien con poder político. Porque sus percepciones emotivas se convierten en verdad y no es la verdad de una persona, sino de esa persona que tiene el poder y de todos sus seguidores. Y al lado de sus seguidores, de todo el poder que puede tener un Estado para responder de acuerdo a lo que está pensando ese personaje. O sea, en la política no hay en realidad, en muchos ambientes, la posibilidad de detener a un enfermo por anticipado o de ubicarlo en particular. Solamente la historia después cuenta, si Stalin parece que estaba enfermo de tal cosa, Mao estaba enfermo de tal cosa, Pol Pot estaba enfermo de tal cosa, pero cuando lo hace la historia ya muchísima gente ha pagado las consecuencias con su vida, por ejemplo.
Claro, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Tyron, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.